Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al Dr. Peter Burgos Vega.
El tema de esta intervención está titulado ¿Cómo superar la infidelidad sin destruir su confianza? Paradójico, porque cuando una relación de pareja enfrenta un reto de esta categoría, como la infidelidad, precisamente el valor que más sufre dentro de esta experiencia es la confianza. Cuando hablamos de confianza, no es únicamente la confianza, ¿verdad?, o ese puente construido entre ambos integrantes de la relación, sino que también se ve perjudicada la confianza a nivel individual, a nivel propio. Y es por eso cuando un evento de esta naturaleza ocurre dentro de una relación sentimental o de pareja, no es sorpresa que la persona se vea invadida de inseguridad, estados de desesperanza o inclusive de frustración. Así que, en sintonía con el tema de hoy, cómo superar la infidelidad sin destruir la confianza, tenemos que entonces partir de la premisa, paradójicamente, de que la confianza ya está destruida. Eso no significa que la confianza no pueda ser rehabilitada. Vuelvo y lo repito. Cuando una relación de pareja sufre infidelidad, el valor más importante que queda perjudicado, por no decir colapsado o inclusive destruido, es la confianza. Pero esto no significa que la confianza no pueda ser recuperada. Ahora bien, ¿qué es confianza dentro de una relación de pareja? Es esa seguridad emocional y también psicológica que yo experimento en lo que se refiere a la exclusividad que mi pareja me otorga, el sentido de valor o valía que la relación me otorga porque estoy posicionado o posicionada psicológicamente en esa relación en un plano de exclusividad sentimental o afectiva. Escuchen bien, porque cuando hablamos de confianza, y al ser uno de los elementos más importantes que queda averiado en este episodio, algunas personas interpretan que infidelidad es una cosa y infidelidad no es otra cosa. Ejemplo, mero ejemplo. Algunas personas interpretan que infidelidad es consumar el acto sexual íntimo con una tercera persona fuera de la relación. Sin embargo, hay otras personas que interpretan que infidelidad no tiene que involucrar un contacto físico. Basta con un flirteo a nivel de redes sociales. Basta con una comunicación en video. O sea, en otras palabras, hay algunas personas que interpretan que la infidelidad es contacto físico con una tercera persona. Y hay otras personas que interpretan que infidelidad es deslealtad emocional con otra persona, una tercera persona. A lo cual me trae, ¿verdad?, obviamente, a la pregunta que algunos de ustedes que me están escuchando inmediatamente cuestionarán. Bueno, ¿y qué es infidelidad, doctor? Bueno, para propósitos generales, infidelidad involucrará toda aquella deslealtad o desconexión, sea emocional o física, que atente contra el sentido de exclusividad que la relación ha construido. Es por eso que en algunos procesos de crisis en relaciones de pareja donde se está intentando reparar la misma o poder superar el episodio de infidelidad, va a ser bien importante que las partes lleguen a un consenso, o sea, un mutuo acuerdo de la definición de infidelidad. Porque me he encontrado con parejas que insisten o persisten de que el acto en que se vio involucrado no es infidelidad porque no hubo contacto físico. Y la otra parte plantea, pero sí hubo un contacto emocional. Así que cada relación es la que determina en su convenio sentimental que hayan construido o hayan acordado a qué se refiere infidelidad. Si esta pareja no tiene ese criterio establecido, entonces ahí es que yo, como profesional de la salud emocional y mental, sugiero cuál criterio deben abrazar. Y como ya mencioné, infidelidad, para aquellas parejas que no lo tienen bien definido o la definición entra en controversia. Porque una cosa es la crisis de infidelidad y otra controversia sería que una parte interpreta que infidelidad es algo, ¿verdad? Es físico, no emocional, y otra parte interpreta que es emocional necesariamente y no necesariamente tiene que llegar a ser físico. Ya ocurrió la infidelidad emocionalmente. Y por eso algunas parejas no logran superar o recuperar la confianza, porque el término más básico de lo que significa cómo se violenta esa exclusividad emocional no lo tienen definido correctamente o no llega a un acuerdo, o en casos bien extremos se presta para manipulación para no tener que entrar en los méritos de poder enfrentar la controversia de infidelidad. Así que cuando hablamos de cómo superar la infidelidad sin destruir la confianza, tengo que entonces hacer clarificación y mención de que la confianza ciega, la confianza incondicional, la confianza que la relación tuvo establecida y construida antes del episodio de infidelidad, esa confianza nunca regresa. Y si regresara, alguno de los integrantes de la relación hizo algún tipo de convenio por debajo de la mesa, o sea, están tratando de salvar la relación, pero en una mediación que involucra fraude. ¿Por qué? Porque si la confianza se viola, se altera, queda impactada negativamente, ese valor que es tan importante para restaurar la relación, si no se logra restaurar de manera adecuada, la relación que sufrió infidelidad inmediatamente transiciona a ser una relación tóxica, una relación de agresión, una relación enferma o una relación de codependencia o, worst case scenario, todas las anteriores. Ahora bien, la confianza que se puede sí restaurar sin destruirla es la confianza ajustada. ¿Qué es confianza ajustada? ¿Qué es ajuste? Es que yo vuelvo a construir una relación, es que yo vuelvo a construir un vínculo, es que yo vuelvo a construir un puente a nivel psicológico, a nivel sentimental, a nivel emocional con mi pareja, pero tomando en cuenta de que ocurrió un evento catastrófico y que esta confianza nueva o ajustada que estoy construyendo tiene apertura a que exista lo que yo llamaría revisiones de tiempo en tiempo, revalidar la misma de tiempo en tiempo o, como dicen por ahí en inglés, trust but verified. O sea, en otras palabras, confío, pero déjame verificar. Esa confianza sí puede restaurarse, puede reconstruirse para que una relación que ha sufrido infidelidad pueda lograr rehabilitarse y no caer en este gran peligro. Porque si catastrófico es una relación que sufre infidelidad, doblemente catastrófico va a ser que de la infidelidad transicione a una relación tóxica. Recuerde que cuando no hay confianza, ¿qué entonces queda? Si la relación perdió confianza, entonces ya no hay seguridad. Y si no hay seguridad, tenemos que recurrir a un elemento sumamente tóxico y de alta agresión, llamado control. Y es por eso que en algunas relaciones de pareja que han sufrido infidelidad, no es sorpresa que la parte agredida, al no restaurar la confianza, quiera permanecer en la relación, pero recurriendo al control. Controlo a mi pareja. Controlo porque ella me falló. La controlo porque él me mintió. Y la parte afectada descubre, pero espérate, esta nueva maquinaria, esta nueva forma de yo atender la relación, que no involucra confianza sino control, me resulta más satisfactoria porque así no tengo que asumir responsabilidad de la decisión de volver a confiar en ti. Y es por eso que la relación se torna tóxica. Como que también la parte que agrede, que violó la confianza, también al no ser transparente o ella promover autenticidad, pues entonces entra en una dinámica de control sobre la parte perjudicada, llevándole también de igual forma a una dinámica tóxica. Y es por eso que algunas relaciones, cuando sufren infidelidad, si la confianza no se restaura, la confianza ajustada, no la confianza ciega o incondicional que tal vez existió previamente en la relación, si ese valor, esa virtud no se recupera, no es sorpresa que el evento de infidelidad sea el inicio de la destrucción eventual de dicha relación, o la relación continúa sobreviviendo, no funcionando, pero es una relación de violencia psicológica, es una relación de violencia emocional, es una relación de violencia física. Por esto es que le he venido vaticinando en los podcasts previos sobre esta temática de que usted está lidiando con una experiencia traumática, o sea, que puede violentar sus canones de ética, puede violentar su salud emocional, puede violentar su salud mental. ¿Y por qué es sugerible que se atienda de una manera que restaure el funcionamiento óptimo de ambos individuos dentro del proyecto relacional? Para concluir, confianza ajustada entonces significa que voy a elegir volver a creer en ti y a restaurar un descanso, una seguridad en tu persona. Pero no te sorprendas si de tiempo en tiempo te cuestiono qué estabas haciendo. O te haga una pregunta acerca de dónde estabas, aunque ya yo sé la respuesta. O sea, las personas que están restaurando la confianza en la relación siempre tengan la necesidad que de tiempo en tiempo, puede pasar meses, años, la persona pregunte o haga alguna verificación para poder validar que esa confianza reconstruida, ajustada, está siendo funcional bajo los nuevos convenios de fidelidad que se ha construido. Con esto concluyo. Confianza ajustada no es que usted le ponga un grillete a nivel psicológico y emocional, a su pareja. Usted sabe a lo que yo me refiero cuando hablo del grillete emocional y psicológico. Ok, voy a volver a confiar en ti, pero tengo que tener acceso indiscriminado a monitorearte, a llamarte, a saber dónde tú estabas, a que continuamente me expliques qué hiciste, a que yo continuamente me aparezca a los sitios sin avisarte. Eso no es una confianza restaurada. Eso es tener un grillete dentro de la relación sentimental o de pareja. Típicamente, ese tipo de transacción puede ser útil en un corto periodo de tiempo de duración, no mayor de 3 a 6 meses, cuando se está reconstruyendo en etapa inicial la confianza que fue destruida. Es un buen mecanismo para restaurar la credibilidad, para probar la credibilidad del arrepentimiento o del compromiso de la parte involucrada que violó la confianza. Pero no será un buen vehículo, no será una buena herramienta y será muy traumático si la persona perjudicada o afectada en la confianza lo utiliza como el nuevo medio, la nueva forma de monitorear de manera permanente tu compromiso de cambio. Típicamente, las parejas que se quedan atascadas en este grillete psicológico y grillete emocional terminan perdiendo la relación o terminan en una relación tóxica. De una experiencia de trauma que representa la infidelidad, transicionan del trauma a una relación tóxica. Lo cual significa, y con esto me despido, el trauma logró institucionalizar la vivencia tóxica en esa relación. Y es por eso que entonces, y solo entonces, usted descubre muchas parejas que se enferman emocionalmente, se enferman físicamente, porque la relación es un componente de enfermedad en su calidad de vida. Y por eso no se sorprenda que dicho tipo de relación o dinámica relacional inclusive destruya a la persona, la mate psicológicamente, emocionalmente y, ¿por qué no?, hasta físicamente por el estrés que genera. Este es el doctor Peter Burgos Vega en otra intervención de su podcast favorito, Almas en Espejo. El tema que hemos tenido el privilegio de cubrir hoy es cómo superar la infidelidad sin destruir la confianza. Espero que nos pueda volver a escuchar en nuestra próxima intervención. Tengan todos ustedes un bonito día.
Hasta aquí Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.